Libro de Josué, capítulo 20. Empezamos tarde, pero el capítulo está muy corto. Josué, capítulo 20. Estamos cada vez más del fin de este libro de Josué. Ya se han repartido toda la tierra. Cada tribu ya recibió su herencia legalmente. Ahora fue tiempo de establecer más la civilización bíblica. Libro de Josué, capítulo 20. Dice así la palabra de Dios. Habló Jehová diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, señala la ciudad de refugio de las cuales yo os hablé por medio de Moisés. Tenían que seguir implementando las leyes que venían por medio de Moisés. Aquí hay dos personas. Habló Jehová a Josué diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, señalaos las ciudades de refugio de las cuales yo hablé por medio de Moisés, para que se acoja ahí el homicida. Eso es una persona que matare uno por accidente, a no sabiendo, y os servirán de refugio contra, aquí está la otra persona, el vengador de sangre. De eso se trata el mensaje de hoy. Dos personas, uno es homicida, mató a alguien, pero no fue su intención. Según la ley de Dios, el asesino definitivamente tenía que recibir la pena de muerte. El otro era miembro de la familia y llevó a cabo una ejecución legal. Una persona que había perdido a su ser querido estaba involucrado en el castigo del criminal. Y esto, gracias a Dios, está cambiado en el Nuevo Testamento. Como veremos en el Nuevo Testamento, el magistrado del gobierno civil está responsable por la administración del castigo. Pero para amplificar un poco de esa ley de lugares de refugio, vamos a regresar a Números. Vamos a regresar a Números, capítulo 35. Podemos pasar un poco de tiempo ahí, porque el mensaje de hoy solamente tiene 9 versículos en el capítulo 20, pero por eso vamos a Números 35. En Números 35, empezando en versículo 9, se habla de ciudades de refugio. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis pasado al otro lado del Jordán, a la tierra de Canaán, y eso es todo, os señalaré ciudades de refugio tendréis, donde huye el homicida que hiriere a alguno de muerte sin intención. Pues una persona que mató a alguien, como usted está, se atropella a un niño, a alguien, pero no fue su intención, pero ya mataste a alguien. Y es grave. Versículo 12, os serán aquellas para refugiar y no morirá el homicida hasta que entre en juicio delante de la congregación. Un tribunal allá para evaluar el caso de la ciudad, pues quedaréis en 6 ciudades de refugio. 3 ciudades a este lado del Jordán y 3 ciudades daréis en la tierra de Canaán, las cuales serán ciudades de refugio. Eran en diferentes lugares, eran altos, era muy claro cómo llegar ahí. Hay que tener los caminos limpios para que la persona llegue ahí con toda rapidez. Estas 6 ciudades serán de refugio para los hijos de Israel y para el extranjero. Y el que more entre ellos, para que huya ya cualquiera que hiriere de muerte a otro sin intención. Si con instrumento de hierro lo hiriere y muriere, homicida es, el homicida morirá. Muchas veces en la Biblia, el homicida morirá, el asesino. Y a veces, hermano, tú puedes ver protestas que las personas, cuando alguien está al borde de recibir la pena de muerte en este país, porque este país siempre ha creído en la pena de muerte. Hay gente que hasta tiene sus pancartas de protesta y dice, no me matarás. Como que la Biblia dice que no se puede hacer esto. Pero estas personas o son ignorantes de la Biblia, o conocen la palabra de Dios y la odia con todo su corazón. Porque en la Biblia, y si con piedra en la mano que fuerte lo hiriere y muriere, homicida es, el homicida morirá. Y si con instrumento de palo en la que puede dar muerte, lo hiriere, homicida es, el homicida morirá. El vengador de la sangre, él dará muerte, homicida. Cuando lo encontrare, él dará. Y si puso sobre él alguna cosa por acechanzas y muere, o por enemistad, y eso es importante, o por enemistad con su mano, y murió, el heredor morirá. Es homicida. El vengador de la sangre matará al homicida cuando lo encontrare. Entonces, esa persona pudiera matarlo sin culpa. Fue justicia en la Biblia. Mas si casualmente lo empujó sin enemistades, eso es importante, si hay o no hay enemistades. Sin enemistades o echó sobre él cualquier instrumento sin acechanzas, o bien sin verlo hizo caer sobre él alguna piedra que pudo matarlo y muriere, y él no era su enemigo, eso es importante, ni procurar su mal, entonces la congregación juzgará entre el que causó la muerte y el vengador de sangre conforme a estas leyes. Y la congregación librará al homicida de la mano del vengador de la sangre y la congregación lo hará volver a su ciudad de refugio en la cual se había refugiado y morará en ella hasta que muere el sumo sacerdote, el cual fue ungido con el aceite del santo. Mas si el homicida saliere fuera de los límites de su ciudad en la cual se refugió, el vengador de sangre lo hallare fuera del límite de la ciudad de su refugio, el vengador de la sangre y el vengador de la sangre matare al homicida, no se culpará por ello. Eso quiere decir que saliendo de esa ciudad, esta persona de familia lo encuentra, lo mata sin culpa. No es asesino. Entonces, la persona en la ciudad de refugio tenía que tener cuidado de quedarse ahí y no salir. Pues en su ciudad de refugio deberá aquel habitar hasta que muera el sumo sacerdote, y después que haya muerto el sumo sacerdote, el homicida volverá a la tierra de su posesión. Bueno, estaban 6 ciudades en diferentes lugares, fáciles de encontrar, fáciles de alcanzar. La Tierra Santa no es un lugar muy grande, pero la persona tenía que ir con rapidez. Vamos a leer la otra parte aquí en Números 35, porque va a añadir unos detalles más. Estas cosas os serán por ordenar de derecho por vuestras edades en todas vuestras habitaciones. Cualquiera que diere muerte a alguno por dios de testigos morirá, el homicida. Mas un solo testigo no haré contra una persona para que muera. Y no tomaréis precio por la vida del homicida, porque está indefectiblemente morirá. Está muy claro en la Biblia. El asesino recibe la pena de muerte. Ni tampoco tomaréis precio del que huyó a la ciudad de refugio para que vuelva a vivir en su tierra hasta que muere el sumo sacerdote. Y no contaminaréis la tierra donde estuvieres. En muchos países, hasta en este país, la tierra, hermano, está contaminada. Aquí la tierra está contaminada porque muchos están matando a bebés, sus abortos. Hay muchos asesinos. Y hay muchos países ni se castigan. Aquí, en la mayoría de los casos, la persona se va a la cárcel por toda la vida en contra del precepto bíblico. Porque esta sangre amancillará la tierra y la tierra no será expiada de la sangre que fue derramada en ella, sino por la sangre del que la derramó. No contaminaré pues la tierra donde habitáis, en medio de la cual yo habito, porque yo, Jehová, habito en medio de los hijos de Israel. Dios tenía un interés, la sangre derramada. Dios no quiso que el homicida que mató totalmente sea tratado como cualquier asesino. Fue diferente. Pero la persona que realmente fue asesino recibió la pena de muerte. Ese fue desde el tiempo de Noé, en Génesis 9, saliendo del arca de Noé. Cuando Dios estableció su paz, en Génesis 9:3, dijo: todo lo que se mueve y vive o será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo. Dios cambió un poco el pacto saliendo de ese diluvio. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas. De mano de todo animal le demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. el que derramare sangre del hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Muchos van a decir, no, la pena de muerte está en contra de la Biblia, solo quitar la vida. Pero eso no es bíblico, dice aquí claramente. El que derrama del hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque de Dios es hecho el hombre. Entonces hay países que atreven a aplicar la Biblia y hay otros que prefieren sus tradiciones. Pero también es el mismo en el Nuevo Testamento. Solamente voy a leer un verso. En Romanos 13 y 4 dice, hablando del magistrado, porque es servidor de Dios para tu bien, pero si hace lo malo teme, porque no en vano lleva la espada, pues el servidor es vengador para castigar al que hace lo malo. No tiene vengador de la familia, tiene el magistrado. Pero hermano, la espada no es para corregir. No es para corregir. Para corregir, Dios ha dado la vara a los padres y se corrigen con la vara. Se pueden corregir al hijo amado. Pero castigando con la espada es la manera en que el magistrado del Estado civil castigue al que merece la pena de muerte. Ahora, regresando a nuestro texto, que es breve. Versículo 4 de nuestro texto en Josué 20. Y el que se acogiere a alguna de aquellas ciudades se presentará a la puerta de la ciudad y expondrá sus razones en oídos de aquella ciudad. Ellos recibirán con sigo dentro de la ciudad y le darán lugar para que habite con ellos. He predicado mucho como ancianos en el Nuevo Testamento. Claro, en el Testamento Antiguo también tenían ancianos. El que mató a alguien por accidente tenía que presentar su caso. Tal vez estaba diciendo la verdad, tal vez estaba mintiendo. El pueblo tenía que juzgar. Pero por el momento, esta persona tendría seguridad del vengador. Está en un refugio. Pero tenía que huir con prisa. No pudo pensar, ¿sabes qué? Un día voy a subir a la ciudad de refugio y presentar mi caso ahí. ¡No! Tal demora pudiera causarle la vida. El refugio estaba puesto ahí por plan de Dios, por orden de Dios, pero tú tenías que irte inmediatamente y entrar en este lugar para tener la protección. 5. Si el vengador de la sangre le siguiere, no entregarán en su mano al homicida, por cuanto hirió a su prójimo por accidente y no tuvo con él ninguna enemistad antes. Eso es importante, la manera de dar el caso. ¿Había enemistad entre estas dos personas? Eso en aquel entonces fue la primera pregunta, hoy en día también. A veces el vengador no quiso oír nada, estaba con una rabia, dispuesto a matar el homicida, presumiendo que la muerte era real, pero estas ciudades estaban ahí para dejar que todos se calmen y se juzgan con equidad y con sabiduría. Versículo 6. Y quedará en aquella ciudad hasta que comparezca en juicio de la congregación y hasta la muerte del que fuere sumo sacerdote en aquel tiempo. Entonces el homicida podrá volver a su ciudad y a su casa y a la ciudad de donde huyó. La persona que mató a alguien, aún por accidente, perdió algo de su libertad por un tiempo. Primero, tenía que esperar su día de juicio. Si realmente fue un accidente, pudo quedarse ahí, en esta ciudad. Y solamente pudo salir cuando vino la muerte del sumo sacerdote. Pudiera pasar muchos años. Ahora vamos a los últimos tres versículos de nuestro capítulo. Entonces señalaron a Cedes en Galilea, en el monte de Neftalí, Siquem, en el monte de Efraín, y Kiriat Arba, que es Hebrón, en el monte de Judá. Y al otro lado, Jordán, al oriente de Jericó, señalaron a Bezer, en el desierto, en la llanura de la tribu de Rubén, Ramot, en Galaad, de la tribu de Gad, y Golán, en Basán, de la tribu de Manasés. Estas fueron las ciudades señaladas para todos los hijos de Israel, para el extranjero que mora entre ellos. No pude tener un lee para los ciudadanos y otra ley para los extranjeros. Todos en la Biblia tenían la misma ley. Para que se acogiese a ellas cualquiera que hiriese a alguno por accidente, a fin de que no muriese por mano del vengador de la sangre hasta que compareciese delante de la congregación. Hasta aquí nuestro capítulo. ¿Qué podemos aprender? En muchos países civilizados, hermanos, todos tienen el derecho de recibir un juicio legal antes de ser castigado. Podemos ver que eso es bíblico. Fíjense, muchos se huían a la iglesia para buscar refugio. Así se ve a veces en las películas. Hay un criminal que entra ahí y dice refugio porque está en la iglesia. Aún en ese país, hace 4 meses, no sé si usted mira la noticia, en agosto de este año en Chicago, estado de este país de los Estados Unidos, una mujer indocumentada mexicana, Elvira Arellano, de 31 años, se metió en una iglesia metodista para no ser deportada. Ella tenía un hijo de 7 años que es ciudadano. Y aunque realmente no hay ninguna protección bajo las leyes de los Estados Unidos, en estos casos, nadie se atrevía a entrar para sacarla de ahí. Y se quedó ahí, de lo que yo pudo averiguar, todavía está en el país. Pero entonces, las leyes, todo eso vino de la ley de este capítulo, del refugio bíblico. Estas leyes de este capítulo han tenido su impacto en nuestra cultura. Y siga con su influencia hasta el día de hoy. Aplicación. Un punto bueno aquí, hermano, es que es bueno estar en paz con todos. Los 2:18. Y hay razones prácticas de estar en paz con todos. En 12:18 dice, si es posible, no sé que no es siempre posible, pero dice, si es posible, en cuanto depende de vosotros, estad en paz con todos los hombres, con todos. También en Hebreos 12:14, en 12:14 de Hebreos, dice así, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Aquí, la paz con toda santidad está al lado. ¿Pero por qué es importante según lo que hemos aprendido? Hermano, si tú no estás en paz con alguien, si tú has decidido, yo voy a vivir como enemigo de esta persona es mi enemigo, y si esta persona se muere misteriosamente, tú autosospechoso. ¿Por qué? Porque tenía razón conocida al mundo de desear su mal. Tal vez, pero cuando la policía empiezan a investigar la muerte, van a decir, oh, ella tenía una enemiga, ese hombre tenía enemigo, pues ¿quién fue? Tenía motivo. Tenemos que investigar inmediatamente a esta persona. Y esto es otra razón de por qué el cristiano, sabiendo de Dios, debe de estar en paz con todos. Otro punto de este capítulo breve. El mensaje será bien breve hoy porque empezamos tarde. Estoy muy cansado.
¿Y si la persona se muere y al que le tenía rescilla no le pide perdón, qué pasa con la persona que se queda?
Bueno, es muy deseable pedir perdón, conseguir perdón, reconciliarse. Pero como la Biblia dice en lo que leímos en Romanos 12:18, en lo que depende de ti, hacer todo. A veces, de que si es posible, en cuanto depende de ti, entonces solamente nosotros podemos hacer toda de nuestra parte. Pero si es algo imposible, ok, Dios, te doy a ti. Traté de hacer todo posible. Otra pregunta, comentario. ¿Cómo? Bueno, está hablando de que si no has perdonado a alguien.
Y ese alguien se muere.
Ajá. Si esto entra en un estudio de perdón, porque hay una parte en la Biblia que dice, el que no perdone a su hermano, Dios tampoco va a perdonar a él. Entonces la pregunta surge, ¿Dios me mandará al infierno por no perdonar? Y si uno está salvado en Cristo, tiene dos relaciones con Dios. Cada hombre en el mundo tiene una relación con Dios como su creador. Y si nunca ha sido regenerado por Cristo Jesús, esta persona va a ir al infierno. Pero también tenemos una relación, los que son cristianos, tenemos una relación con nuestro Dios como Padre. No solamente como creador, como dueño del universo, sino como nuestro Padre. Entonces, si yo no quiero perdonar a mi esposa, mi relación anda mal con ella, Dios no va a perdonar a mí en esa relación como Padre. ¿Me entiende? Entonces, tengo una relación que anda muy mal con mi esposa, también tengo una relación que anda mal con mi Padre. Pero eso no quiere decir que no es mi Padre. Entonces, la respuesta es, si Cristo pagó por todos sus pecados, vas a ir al cielo. Aunque por el momento su relación no es totalmente bien. Dios no va a decir, no, pues yo pagué por todos los pecados de esto. Cristo dice, ese es mío. No, ¿sabes qué? Eso no es verdad. Eso no es consistente con la Biblia. Pero sí, nuestro Padre va a perdonar a nosotros. Había una rebelión en el libro de Éxodo en que la hermana de Moisés estaba bajo castigo y Moisés estaba intercediendo con ella y Dios dijo, ¿y si su padre escupiera en su cara? ¿No tendría que esperar una semana? Entonces la relación entre ella y Dios andaba mal. Pero eso no quiere decir que ella estaba excluida. Fue solamente dañada la relación entre ella y su Padre Celestial. Pero su relación con Dios como su creador ya estaba bien, siendo un creyente. ¿Lo entiende? Eso no quiere decir que tenemos luz verde de no perdonar. No, va a sufrir por no perdonar. Va a sufrir terriblemente. Ok, otro tema que podemos sacar de este capítulo. Como mucha doctrina del Testamento Antiguo, estas leyes pueden enseñarnos de Cristo. Culpan a los judíos por la muerte de Cristo. Y hay versos en el libro de Hechos que confirmen esto a cierto punto. Hay otros que echan la culpa sobre los romanos. Y también ellos tenían su parte en el asunto. Pero hermanos, yo quiero sugerir a cada ustedes en esta noche que tú tienes que huir a la ciudad de refugio. Tienes que huir por ser homicida. Y tal vez alguien está pensando, mire, hombre, oh, qué pecado, claro. Pero yo no he matado a nadie, ¿ok? Pero quiero establecer, si mataste a alguien, tú mataste a Cristo Jesús. Por tus pecados, por tus acciones, por tu indiferencia, tú hiciste necesario que Él muriere, dando su vida en rescate por muchos. Y si tú dices, pues sí, pequé, pero no fue mi intención a matar a nadie, está bien, tú eres la persona homicida de este capítulo. Y tienes que huir al refugio con toda prisa. Y el refugio para nosotros es estar en Cristo Jesús. Hebreos 6. En Hebreos 6 habla de nuestra fortaleza, empezando en versículo 17, dice, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Está hablando de algo muy sólido, Dios jurando, para que por dos cosas inmutables, que quiere decir no pueden cambiar. Eso es también la respuesta de la persona que ya tiene una relación con Dios como su Padre. Que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios miente, tengamos un fortísimo consuelo. Los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor y sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Lo que nosotros que hemos acudido a Cristo como refugio, una fortaleza que tiene toda la credibilidad de Dios. Pero en el tiempo de Noé fue necesario estar dentro del arca para ser rescatado. No pudo pensar, uno de estos días voy a pedir permiso a Noé a entrar en su arca. Tal vez algo va a pasar. En serio, tenía vecinos, tenía carpinteros. Me gusta ese patrón Noé, me da un buen lonche, pero ¿por qué está haciendo esa barca? Tal vez me pedía permiso. No, tenía que estar dentro. Porque afuera había puro peligro y destrucción segura. Dentro de Cristo hay seguridad. Dice en Romanos 8:1. Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación para los que están en Cristo. Eso no dice para él que una familia cristiana. No dice que una persona que es miembro de una iglesia cristiana para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Acudir a esto, la ciudad de refugio, una enseñanza de Cristo Jesús. Los que todavía están fuera están sujetos a la mano del Vengador. La demora puede ser sumamente costosa. Debes de huir a Cristo con toda prisa. Y debes vivir ahí en Él y no apartarse de Él. Cristo es tu ciudad de refugio. No te pierdes tiempo. Córrele a Él como Lot tenía que salir con prisa de Sodoma. Cristo, a quien tú mataste, está llamando. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados. Y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Oh Padre, ayuda a cada persona aquí que no tiene descanso. Que está llevando un yugo difícil, una carga pesada, Señor. Ayuda a cada hermano, Señor, que está sufriendo o está hundiendo en pecado en esta noche. Acudir a la ciudad de refugio a ti, Señor, con toda prisa, no, sin pretextos, entendiendo que afuera de la ciudad hay peligro. El diablo anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Y estas son personas fuera de la ciudad. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a sentir el dicho de estar en ti. Dentro de ti, nueva criatura. Oh Padre, te damos gracias por tu palabra en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si hay alguna petición de oración.